Bueno, muchas gracias. Después de esta precharlita tan agradable, pues vamos a empezar. Yo voy a intentar hablar un poco más rápido de lo normal porque tenemos este ratito. A mí todas las ventanas de esta semana se me están haciendo muy cortas porque está siendo maravilloso. Entonces, bueno, voy a intentar aprovechar este rato para contaros un poco lo que os vengo a contar o a proponer, que es una invitación para pensar un poco el momento actual, lo que nos está pasando. A través de una metáfora que a mí me parece muy potente, que estoy segura que la mayoría de vosotros conocéis, que es la metáfora del viaje del héroe. A mí me parecía siempre que trabajo la posibilidad de afrontar algún cambio en mi vida, pues como que tengo presente esta metáfora, ¿no? Porque creo que puede ayudarnos mucho a enfocar la situación desde un lugar con algunas claves nuevas. Entonces, mi propuesta es que con esta metáfora, que ahora os contaré por si acaso alguien no la conoce, bueno, yo voy a ir lanzando algunas preguntas, no para que las contestemos, sino para que las habitemos, ¿no? Preguntas que nos pueden ayudar a replantear, a lo mejor, o a reenfocar lo que está pasando. Bueno, sabéis que la metáfora viene de los estudios de Joseph Campbell, que es un mitólogo que en los años 50 se dedicó a estudiar los mitos, los cuentos, las leyendas de un montón de culturas y a lo largo del tiempo, ¿no? Y descubrió algo súper interesante, y es que todos los mitos, todas las leyendas y los cuentos tienen una estructura profunda común, una estructura arquetípica que sigue una serie de etapas, que ahora os contaré cuáles son, y de alguna manera van contando un viaje, ¿no? Él lo llamó el viaje del héroe. Esta estructura, que se cumplía en todos los mitos y en todos los cuentos, resulta que, bueno, ahora cuando os la cuente, si no la conocéis, lo vais a ver. Cualquier peli que veamos, cualquier libro que leamos, si es un buen libro, incluso si es una mala peli, tiene esta estructura, ¿no? Pensar en Matrix, en El Señor de los Anillos, en Nemo, o en El Rey León, o en Alicia y en el País de las Maravillas, La Odisea de Homero, por supuesto, Don Quijote de la Mancha, yo qué sé, la mayoría de las películas en las que pensemos, vamos a poder identificar esta estructura que está debajo, ¿no? Bueno, sabéis que los mitos y los cuentos son algo que utilizamos los seres humanos para poder mostrar, ¿no? Cultural, nuestra cultura, para poder ir enseñando cómo, al final, cómo es la vida, ¿no? A través de metáforas. Y a mí me gustó mucho descubrir, que no lo sabía, que la palabra mito y la palabra misterio tienen la misma raíz etimológica en griego. Vienen del mismo lugar, ¿no? De alguna manera los mitos nos enseñan a través de los símbolos, ¿no? Y del misterio lo que no se puede decir, pues eso, como claves para la vida. Y desde ahí yo quería lanzaros la primera pregunta, ¿no? Que también es una pregunta que me sirve mucho, que es, ¿qué es para ti la vida? ¿Si es un problema por resolver o es un misterio por descubrir? Porque cuando vemos el cambio, por ejemplo, como un problema por resolver, vamos a estar muy empeñados en encontrar la solución. Y sin embargo, si tenemos la actitud de ver lo que está pasando como un misterio, lo vamos a afrontar desde la emoción de la curiosidad y probablemente nos permita mucho más, ¿no? Emprender una aventura o un viaje desde otro lugar, ¿no? Así que bueno, dejo esa pregunta ahí y os cuento primero cuáles son los pasos, estas etapas del viaje del héroe que habla Campbell, y después vamos a ir una a una para ver cómo la podemos aplicar a esto, ¿no? Que estamos viviendo. Él habla de ocho etapas. La primera es la llamada. Hay una llamada. La segunda es el rechazo de la llamada. Después, el héroe decide cruzar el umbral. Ahí encuentra a sus guardianes, ¿no? A los ángeles, ya veréis. La siguiente fase es afrontar y transformar los demonios que van apareciendo. La sexta es desarrollar el ser interno y nuestros propios recursos. La séptima será la transformación y la última etapa es la vuelta a casa. Si vemos cualquiera de los mitos o cualquiera de las pelis, veréis cómo siguen, ¿no? estos pasos, ¿no? Pensad, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, si lo habéis visto, para esta primera fase. Vamos a ver la fase de la llamada, ¿no? No sé si os acordáis de la peli, cuando hay una llamada, cuando de pronto Frodo recibe el anillo. Y ahí se da cuenta de que él era un personaje normal, que vive en su mundo ordinario, en la comarca, pero algo pasa, ¿no? Que le hace que tenga que coger ese anillo y esa responsabilidad y salir de su mundo ordinario, ¿no? La llamada normalmente es un reto, pero es una crisis, es algo, una visión, ¿no? O que alguien nos necesita, pero es algo que ocurre y que nos interpela, ¿no? Que nos obliga a cuestionar nuestro mundo ordinario, ¿no? ¿Dónde estamos? Surge siempre de, pues esto, algún gran reto, ¿no? Y puede ser un reto que tenga que ver con el sufrimiento, igual pues, con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Una crisis que nos pone en un lugar de dolor, o a veces también la llamada es, bueno, algo que nos da alegría, ¿no? A lo que queremos o aspiramos, ¿no? En este caso, lo que está claro es que la llamada no es una cosa que vaya a que se pueda servir, pues yo qué sé, de comprarme una casa nueva, no. La llamada es algo que es un reto grande, un reto de verdad, ¿no? Algo que nos va a obligar a tener que hacer algún tipo de transformación. Y por eso la llamada exige valentía y exige libertad, ¿no? Ayer hablábamos con Mavi del miedo, ¿no? Y cómo el superar el miedo podía ser, cómo podemos ser valientes. Valientes no es no tener miedo, ¿no? Valientes es comprometernos con trascender ese miedo y buscar bueno, algún resultado de esto que está pasando, ¿no? Un para qué. Con lo cual, esa valentía y esa libertad es lo que nos van a ayudar a poder aceptar la llamada, ¿no? Este momento de llamada es cuando el héroe, nuestro héroe, que podemos ser nosotros en este momento, perdemos la inocencia. Algo pasa que nos hace ver que las cosas no van a seguir siendo como eran cuando, antes de que apareciera, ¿no? Esta circunstancia que es la llamada, ¿no? Y fijaos que aquí lo que exige de nosotros es responsabilidad, ¿no? Esa capacidad de dar la respuesta hábil a lo que está pasando frente a la queja, ¿no? Ahí tengo, es que tengo chuleta, si no, no me voy a acordar de decir esto. La llamada nos interpela y nos obliga a soltar lo que había antes, el apego a lo conocido y tener que transitar necesariamente la incertidumbre. Estamos hablando de que tenemos que salir del mundo ordinario para adentrarnos en una aventura, ¿no? De lo extraordinario que todavía no conocemos. Y para esto, además de la valentía y la libertad, lo que vamos a necesitar es tener un ideal, pensar en realis, ¿eh? Yo esto os llevo a pensar en alguna película que os enganche con esto, ¿no? Un ideal, una meta que nos de alguna manera nos dé esperanza de que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Buscar el ideal. Y bueno, pues la pregunta que dejo aquí en esta fase en el aire es, ¿cuál puede ser tu ideal en este momento? ¿No? ¿A qué sociedad quieres contribuir una vez que pase esto? Una vez que nos enganchamos con ese ideal, probablemente sea mucho más fuerte ser valientes, ¿no? Es la visión. La visión que nos lleva a conectar desde el compromiso con eso que queremos transformar en el futuro, ¿no? No sé si, bueno, habéis leído también a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que cuenta su propia experiencia en un campo de concentración y lo que él veía es que la diferencia que hay entre las personas que sobreviven mentalmente, ¿no? O que están más saludables en una situación, es así, de confinamiento gravísima, es el encontrar un sentido, algo que los mueva. El sentido puede ser reencontrarse con su familia en algún momento o ayudar a otras personas a pasarlo mejor en ese momento, ¿no? De campo de concentración. Pero la clave está en que encontremos sentido, el para qué a esto que pasa. Lo que está pasando, el coronavirus, es la llamada, igual, ¿no? No podemos nosotros hacer nada con eso. Pero le puedo buscar un sentido, ¿no? ¿Quién quiero ser yo para transitar esto que está pasando? De alguna manera, a lo que nos llevas a pensar si esto es una oportunidad para crecer o para evolucionar o para cambiar algo, ¿no? Y desde aquí, la libertad de poder comprometernos con eso, ¿no? Otra pregunta que me gustaría dejar aquí en el aire para evitarla es ¿qué está pidiendo ahora la vida de ti? La vida nos está interpelando. ¿Qué pide de ti en este momento? Claramente, una vez que llega la llamada, para poder empezar la aventura, es absolutamente necesario que la aceptemos, ¿no? El héroe, en este caso, tiene que aceptarla desde la libertad y decir, me voy a comprometer con el viaje, no quiero ser un héroe. ¿Pero qué suele pasar? Pues que es una situación difícil, que nos da mucho miedo, que no sabemos cómo nosotros la vamos a poder manejar, con lo cual la siguiente etapa del camino es rechazar la llamada. No voy a meterme en esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces aparece la negación, y aparece el miedo, y aparece la rabia, ¿no? Y aparece, no, yo quiero que las cosas sean como eran, ¿no? a lo que estoy aferrada, ¿no? Pensad cuando empezaban las noticias en China y estábamos todos en negación, esto no nos va a pasar a nosotros, no va a llegar aquí. Y después hemos empezado a decir, bueno, es que si hubieran hecho las cosas mejor, es que si esto se hubiera previsto antes, es que tenían que haber tomado. Entonces, en la rabia, ¿no? Y mirando afuera todo el tiempo. Esta es nuestra primera reacción, pero ahí estamos en víctimas, ¿no? Lógicamente, ¿eh? No digo que no, pero de alguna manera transitamos de esa primera reacción a una segunda, que es dejar de mirar fuera y empezar a mirar dentro. Mirar dentro significa qué cambios tengo que hacer en mí para poder transitar esto de otro modo, para que esto sea una oportunidad para mí para hacer algo distinto. Y ahí, cuando yo me pienso qué puedo hacer yo con lo que está pasando, es cuando decido transitar el umbral, traspasar el umbral, que sería la tercera etapa del viaje del héroe. Cuando el héroe decide cruzar el umbral, el objetivo es descubrir qué fuerzas puede, nuevas, ¿no?, puede adquirir para conseguir esa meta, ¿no?, o ese objetivo. Y ahí es cuando empieza realmente el compromiso con el camino, ¿no? Es de el mundo ordinario a la aventura de empezar a lo extraordinario. Y fijaos que aquí el héroe tiene que partir, el héroe y la heroína, perdonad que estoy hablando en héroe y somos muchas heroínas también, pero bueno, uso el genérico, pero el héroe, la heroína tiene que tener de partida una actitud que le permita afrontar el viaje de determinada manera, ¿no? Os voy a decir así como una lista de actitudes heroicas frente a otras que son menos heroicas, ¿no? Una tendría que ser un estado de ánimo de conquistadora o conquistador, ¿no? Esto es un reto para mí, algo tengo que conquistar aquí, frente al estado de ánimo de la queja o el victimismo, ¿no? Por favor, lo que está pasando, yo no puedo hacer nada porque me pasa esto a mí siempre. Desde esa actitud de conquistar y de reto, probablemente empiece el viaje de otro modo, ¿no? Además, buscarle sentido. Encontrar el ideal, el deseo además de crecer frente al conformismo. Tener esa meta, claramente querer ejercitarse, no huir de tener que hacer un esfuerzo, porque esto va a ser un esfuerzo. Cambiar significa a veces cambiar desde el dolor, abandonar lo que sé, me va a requerir tener que esforzarme para esos cambios, ¿no? Y la actitud es, bien, asumo el reto de esforzarme y ejercitarme. Otra actitud es la flexibilidad ante el cambio, frente a necesitar controlarlo todo. Cuando yo necesito controlar, soy muy rígido y no puedo controlarlo todo. Cuando aparece lo nuevo, o estoy en la flexibilidad, o probablemente me quiebre, ¿no?, como lo rígido. Con lo cual, bueno, mirar a ver cuánto de flexible soy yo para afrontar esto. Y no me aferro a tener que controlar, ¿no? Y luego, bueno, pues la última es el sentido del humor, la liviandad, que no quiere decir que seamos frívolos, ¿no?, con lo que está pasando, sino, bueno, abordarlo también desde esa ligera distancia que nos da el humor, ¿no?, y ligera perspectiva frente a la gravedad, porque la gravedad nos da mucho peso y probablemente ahora tengamos que llevar poca mochila en este viaje, ¿no? Mi pregunta en esta parte es, bueno, de todo esto que hablamos, que ya tienes en tu actitud y que necesitas desarrollar para emprender el viaje como una heroína o como un héroe. Fijaos que aquí, cuando decidimos cruzar el umbral, es cuando entramos en un territorio que está más allá de nuestra zona de confort. Y cuando estamos en ese territorio, de pronto la situación es difícil. Y se vuelve casi, bueno, imposible, muy desafiante, porque hemos salido, hemos traspasado el límite de lo conocido, pero todavía no tenemos las armas, las estrategias y las herramientas para afrontar lo nuevo. Y este es un punto de no retorno. Y este es el punto en el que somos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Aquí es donde más vulnerables nos vamos a sentir, porque voy a intentar afrontar lo nuevo, pero todavía no tengo las herramientas o conocimientos o las emociones que necesito para afrontarlo, ¿no? Este momento de vulnerabilidad es la clave cuando empiezo a sentirme así para saber que estoy ya comprometido con mi camino y probablemente lo que me aparezca es confusión y parálisis muchas veces. Y bueno, en uno de los chats comunes hablaban de niebla, ¿no? De pronto no veo claro nada y no sé qué hacer. Bien, este es el momento en el que se inicia la transformación. Aquí la pregunta que os haría es, ¿qué tal te llevas con tu vulnerabilidad? ¿La aceptas? ¿La rechazas? ¿La escondes? ¿Con la tuya y con la de los otros? En este caso, además, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Bien, pues aquí estamos vulnerables, sin armas todavía, y es el momento de pasar a la siguiente fase, que es encontrar a los guardianes, ¿no? Campbell lo llama los guardianes o bueno, los ángeles. Los guardianes son aquellas personas que van a estar cerca nuestro para acompañarnos en el camino. No son personas que van a hacer nuestro camino. Son las personas que probablemente nos recuerden quiénes somos, que nos alienten para decirnos, bueno, esto que te planteas es posible o las cosas pueden ser diferentes. Son personas que tienen los conocimientos o las herramientas que a nosotros nos pueden servir y de las que podemos aprender, ¿no? Toda esa gente que muchas veces no nos damos cuenta que está, pero es el momento de ponerlas en valor, de encontrarlas, ¿no? Y de recuperar o identificar bien en quién nos vamos a apoyar. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, tenía mucho miedo porque pensaba que solo contaba con mis propias fuerzas. Cuando sabemos que hay gente cerca que nos va a apoyar, de la que podemos aprender, el miedo, todo ese que sentimos, probablemente se calme, ¿no? Y nos dé confianza. Desde ahí, ahora, una pregunta que dejo también en el aire en esta etapa, es ¿quiénes son tus guardianes y cómo los sientes y te mantienes conectado con estos guardianes que pueden guiarte ahora en este camino para darte apoyo y aliento? Tenemos nuestros guardianes, hemos traspasado el umbral y llega el momento de afrontar los demonios y las sombras. De pronto Alicia se va a enfrentar al dragón, ¿os acordáis? Al galimatazo. Los demonios son las entidades que nos impiden conseguir nuestra meta, nuestro camino, todo eso que nos vamos a ir encontrando. Y uno de los principales retos del viaje del héroe no es matar a los demonios o a los dragones, sino aprender nuevas maneras de relacionarnos con ellos. Ayer en la presentación de Mavi, al principio preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué tienes miedo ahora? ¿No? Y muchos pues tenemos miedo a perder la salud, tenemos miedo a que la pierdan nuestra familia, tenemos miedo a qué va a pasar con nuestro trabajo en el futuro. Probablemente esos son los demonios, ¿no? ¿Cómo yo me relaciono con esos demonios? Ese es mi reto. ¿Cómo voy a transformar mi relación con eso? No sé si habéis visto, los que tenéis niños pequeños, seguro que sí, la peli de cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Al principio los dragones están ahí salvajes y lo que aprenden es a entrenar al dragón para ponerlo a su servicio, ¿no? ¿Cómo entreno yo a mis dragones? ¿Cómo entreno mi miedo? ¿Cómo entreno mi frustración? ¿Sí? La transformación del héroe tiene mucho que ver con cómo me relaciono con aquello a lo que temo, porque los demonios son demonios por cómo los estoy mirando, ¿no? Este es el momento del clímax, de nuestra narración, ¿no? Donde aparece, ¿no?, el reto más grande, y es eso, lidiar, ¿no?, con la ira, con el miedo, con la frustración, y ir incorporando los recursos que me permiten hacerlo de otra manera, ¿no?, y darle sentido. El aprendizaje al final tiene que ver con un juego interno, con ese juego interior, con mi diálogo interno, con mis creencias y con transformar eso para que mi juego de dentro me ayude a lidiar con esos fantasmas y dragones, ¿no? En el viaje del héroe necesariamente tenemos que crecer. Esto es, y para eso tenemos que estar dispuestos a desprendernos de quiénes éramos. El mundo ordinario es quién estaba siendo yo, mis creencias, mis aprendizajes, los sueños que tenía, ¿no?, que pensaba sobre el futuro, y de pronto la llamada lo que hace es ponerme en cuestión muchas de esas cosas. Tengo que estar dispuesto a esa transformación para poder adquirir las herramientas que necesito en esta nueva etapa, ¿no? La pregunta que yo me haría en esta fase es, ¿cuáles son ahora tus demonios? Ayer decía Mavi, hay que ponerle nombre al miedo, ¿no? ¿Cuáles son ahora mis demonios? ¿Qué te están diciendo de ti? ¿Y con qué necesitas aprender a lidiar? De alguna manera, los demonios nos están poniendo un espejo que nos pone delante nuestras propias sombras, ¿no? Y ese es el proceso de transformación. Y efectivamente ahí empieza el proceso de la transformación, que es la etapa 7 de este viaje, ¿no? Que aquí es donde está la mira, ¿no? En la medida en que vamos desarrollando los nuevos recursos con nuestros guardianes, ¿no? Nos vamos preparando para afrontar esos demonios e involucrarnos en nuestra transformación. Aparece lo que Campbell llama las pruebas, ¿sí? Todas esas pruebas, como las pruebas de Hércules, que vamos a tener que ir salvando, ¿no? Como superando todas esas pruebas, ¿no? Y esto nos va a requerir mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿sí? Aquí es donde se va a poner a prueba nuestro compromiso, ¿sí? Con nosotros mismos, con nuestra meta, ¿no? Es cuando creas dentro de ti algo nuevo y cuando también creas en el mundo algo nuevo, ¿no? Empiezas a crear lo nuevo, es cuando aparece. El generar los recursos necesarios para afrontar también esas pruebas es el aprendizaje. Los contratiempos, el desánimo, los momentos en que vemos que nos estamos rindiendo, generar esos recursos forma parte de este aprendizaje. La pregunta que yo me haría en esta fase es, ¿con qué emoción quieres afrontar esta transformación? Si estás dispuesta a soltar y si estás dispuesta de verdad a cambiar tú. Y dispuesto, perdona, dispuesta. Si estamos dispuestos, probablemente con todos los aprendizajes, en la última etapa es el momento de la vuelta a casa. El momento en que Frodo vuelve a la comarca. Con todo lo que ha ido aprendiendo en el camino, ¿no? Volvemos transformados. Y en esa transformación, fijaos que no solamente el objetivo es transformarme yo, que también, sino de algún modo volver a mi entorno y poner al servicio de la comunidad aquello que he aprendido. Cuando vivimos un proceso de transformación de este tipo, que es cuando hemos tenido grandes retos, todos hemos vivido muchos viajes del héroe, seguramente en nuestra vida. Uno de los efectos interesantes es que cuando realmente hemos interiorizado esa transformación, generamos algo diferente en nuestra comunidad, contexto, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y a veces pasa también que uno vuelve a casa transformado y entonces en casa dicen, uy, no, queremos que vuelvas a ser como eras, ¿no? Esto es raro. Y a lo mejor se rechaza ese cambio, ¿no? O tú mismo de pronto te da pereza volver. Pero bueno, esto ya veremos cómo es cuando ocurra, porque todavía estamos, yo creo, casi todos iniciando ese viaje. Pero lo interesante de la vuelta a casa es que vuelves distinto y aportando cosas nuevas, ¿no? Y aquí quería cerrar solo con una última pregunta, que es, si es que ahora podemos saberlo, ¿quién quieres ser cuando regreses a casa? Y yo creo que no me he pasado mucho del tiempo, pero aquí quería cerrar este pequeñito resumen de viaje de héroe.
Ana, ¿ha habido algún debate por el chat que plantea si la llamada sucede siempre cuando todo está bien o no, o si no siempre? Si también puede surgir en momentos de crisis, de enfermedad, de pérdida, etcétera. ¿Qué opinas al respecto? Claro.
Sí, normalmente la llamada, por ejemplo, es la enfermedad o la llamada es exactamente la crisis, ¿no? La llamada es algo que rompe la transparencia, ¿no? Como decimos, algo que de pronto hace que nosotros estamos nuestra tranquilidad, entonces aparece una enfermedad, eso es una llamada, ¿no? Aparece una crisis económica, aparece una pérdida de trabajo. No sé si contesto.
Sí, de hecho en el chat están diciendo que entonces si el quiebre en sí mismo, como decimos en coaching, podríamos decir que es la llamada en sí misma. Y Begoña, por ejemplo, también dice que ella le llama llamada del cielo o del trueno.
Ah, pues sí, pues me encanta esa manera de verlo, efectivamente, porque puede ser una llamada del cielo o puede ser una llamada del trueno, ¿no? La del cielo es cuando hay algo que nos apetece mucho, ¿no? Y que queremos ir hacia ello y para eso tenemos que cambiar muchas cosas de nuestro mundo ordinario. Y la del trueno creo que la estamos viviendo.